Muy buenas amigos todos. La palabra del Señor nos da vida o nos ayuda para aumentar la vida del alma, que es lo que nos interesa. Y los salmos que estamos meditando, pues nos ayudarán mucho porque nos ayudan a sabernos, ponernos en comunicación con Dios en muchos momentos de nuestra vida, los momentos alegres y en los momentos difíciles. Y llegamos al Salmo 38, 37 en otras Biblias, en que se nos va a exponer cómo podemos ponernos a Dios en oración en momentos muy difíciles, sobre todo en una gran enfermedad. Y aquí lo importante es entender según lo primero, según la mentalidad de aquel tiempo, en que una enfermedad grave, como aquí se expone, pues proviene, según ellos, por la ira de Dios. Si los males vienen a consecuencia de la ira de Dios, es como las saetas, la mano de Dios. Esto claro, ya digo, según aquella interpretación, que Dios también se basaba en la interpretación de las personas para irlas conduciendo poquito a poco. Dios no hace maravillas o Dios no pasa por encima de nuestras fuerzas intelectuales, sino se acomoda a lo nuestro. Pero Jesucristo nos diría bien claramente, hasta la muerte, que no hay derecho a acusar a los pecados o a la ira de Dios por una enfermedad, ni siquiera por la muerte. Aquello de la enfermedad cuando uno nació cojo, paralítico, que le decían, ¿quién ha pecado, este o sus padres? Pues nadie ha pecado. Porque claro, la ira de Dios pues proviene, dice, por causa de los propios pecados. Y así está expuesto en otros salmos, en el libro de Job. Aquí hay mucho también del libro de Job. Es posible que este salmo se estuviera escrito cuando Job o el libro de Job fuese un poco también consecuencia de este salmo, por lo menos en parte, ¿no? Y así, claro, si es por los propios pecados, pues ¿qué es lo que tiene que hacer el que ora a Dios? Pues lo primero es el reconocimiento humilde del propio pecado ante Dios, el arrepentimiento sincero y la súplica de perdón y salvación. Claro, esto es bueno, aunque uno pensase que verdaderamente el sufrimiento no proviene de Dios, porque está mezclada la enfermedad con los pecados propios, mezclada, yo no digo que provenga una cosa de otra, sino mezclada, y hay que pedirle perdón al Señor siempre por todos los pecados. Pero aquí lo va mezclando según la mentalidad de aquel tiempo. Y el autor comienza, pues deteniéndose como en una descripción detallada de los sufrimientos que va teniendo. Atroces sufrimientos, dice, causados por la enfermedad, dolor ardiente en los riñones, hasta la tristeza interior que le hace andar encorvado, sintiendo en su alma el rugido del corazón deshecho y el peso de la culpa. Y así por dos veces va a decir que no hay parte sana en su cuerpo. Bien, pues comienza así el salmo. Señor, no me reprendas con ira, no me corrijas con cólera, que tus flechas se me han clavado y tu mano pesa sobre mí. No hay parte ilesa en mi carne a causa de tu furor. No me queda un hueso sano a causa de mi pecado, pues mis culpas sobrepasan mi cabeza, son un peso superior a mis fuerzas. Supuran enconadas mis llagas a causa de mi insensatez. Voy todo encorvado y encogido, todo el día camino sombrío. Porque tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Estoy todo agotado y deshecho, me ruge bramando el corazón. Señor mío, en tu presencia están mis ansias, no se te ocultan mis gemidos. Se me agita el corazón, me faltan las fuerzas y me falta hasta la luz de los ojos. Bien, aquí va diciendo dos veces que no hay parte sana en su carne. Esto pues nos recuerda un poco aquello de Jesucristo, que lo había profetizado ya el profeta Isaías: no hay en mí parte sana, todo estaba dolorido, pero no eran por los pecados. Ven cómo la consecuencia, no eran por los pecados suyos, aunque en el caso de Jesucristo sí eran por los pecados, pero por los pecados ajenos. Viene luego otra parte del Salmo en que están los efectos sociales de esa enfermedad, que es el desvío de los amigos y el abuso, especialmente verbal, de enemigos o rivales. Podríamos decir que el israelita, en aquel tiempo, en general, no vive su enfermedad grave como si fuese una soledad o encerrado en sí, sino que tiene un común sentimiento agudo de cómo es tratado, maltratado, y donde espera compasión y solicitud encuentra desvío y temor, donde podría esperar piedad encuentra el gozo en la desgracia ajena a la suya, y el enfermo entonces se encierra en un mutismo, quizá a veces resignado o táctico, pero que aquí presenta la parte buena de cómo se vuelve enteramente en oración al Señor. En la vida podemos tener enfermedades y enfermedades graves, y las encontramos a nuestro alrededor, muchas veces en nuestra propia familia, en las amistades. Si uno va al hospital continuamente ve enfermedades graves, pero la enfermedad nos puede acercar a Dios, porque dirá San Pablo que hasta de todas las cosas, de cualquier cosa que nosotros creamos mala, podemos sacar bienes para acercarnos a Dios. Pero en la enfermedad, en el dolor, podemos acercarnos a Dios porque el mismo Dios, hecho hombre, Jesucristo, quiso sufrir. Y cuando así nos acercamos a Él, dentro de la enfermedad, veremos cómo todo eso cambia de sentido. Y podemos decir, y te puedo decir, amigo, cuando llame a tu puerta el dolor y te invada la tristeza y la opresión, piensa en tu dolor, que el Señor también sufrió, y verás que todo cambia de color.
Cuando llame a tus puertas el dolor y te invada la tristeza y la opresión, piensa en tu dolor, el Señor también sufrió.
El dolor del salmista es grande, no solamente por la enfermedad, sino porque los enemigos de siempre, que son poderosos y que ahora se han multiplicado, se aprovechan de la situación de debilidad y soledad en que se encuentra para atacarlo con más ahínco que nunca. Pero el salmista se hace el fuerte. Diríamos que como que se repliega sobre sí mismo, aguanta en silencio y pone toda su esperanza en Dios, de cuya ayuda, ahora que ha confesado su pecado, está seguro. Dice así el Salmo desde el versículo 12. Mis amigos y compañeros ante mi dolencia se detienen, mis prójimos se mantienen a distancia, me tienden lazos los que atentan contra mi vida. Los que buscan mi desgracia me difaman, todo el día rumorean calumnias, pero yo me hago el sordo y no oigo, me hago el mudo y no abro la boca, soy como uno que no oye y no tiene qué replicar. En ti espero, Señor, y tú me escucharás, Señor Dios mío. Entonces, espera en el Señor, se refugia en Dios, y al exponerle las razones, diríamos, de este estar en Dios, o diríamos de que Dios le ayude, no solamente aduce pues su enfermedad, sino todavía va a hacer una ayudita, o le va a decir otro razonamiento a Dios, porque dice que qué va a conseguir siguiendo él estando enfermo de esta manera. Pues va a conseguir que los enemigos se rían de él, que va a causar pues esa alegría en los enemigos, en la caída definitiva, que quizás sea la muerte. Entonces es injusto que triunfen esos enemigos, no porque el odio que sientan contra sí sea justificado, porque no le odian como porque es pecador, sino precisamente por lo contrario, porque su conducta es correcta y por hacerles un bien. Así que el salmista sigue suplicando al Señor por esa urgente intervención salvadora, y dice: temía que se alegraran de mi caída, que al tropezar yo cantaran victoria, pero yo estoy a punto de resbalar y tengo siempre presente mi pena. Mi culpa la confieso, me duele mi pecado. Mis enemigos mortales son poderosos, son muchos los que me aborrecen sin razón, los que me pagan males por bienes, me atacan cuando procuro el bien. No me abandones, Señor, Dios mío, no te quedes a distancia, ven a prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. El salmista termina pidiendo la ayuda rápida: a prisa, ven a prisa a socorrerme. Y para esto, pues, habla con Dios como algo pues personal, como que se desahoga con ese Dios a quien le llama Dios mío, Señor mío, es decir, algo muy muy íntimo. Y luego habla de esa salvación. Claro, cuando le pide la salvación, si estamos aquí hablando de que es un enfermo, muy enfermo, pues la salvación sobre todo se indica pues salvarle de la enfermedad, pero quizás también pues aparezca una salvación pues más general, que de esa salvación pues siempre nosotros, sobre todo cuando oramos en el salmo, tenemos que pedir, porque más importante que la salvación del cuerpo es la salvación del alma, diríamos la salvación total de nuestro ser. Y seguimos en el salmo 39, 38 en otras Biblias, en que tiene algo parecido, diríamos, también aparece un alguien personal que habla con Dios, en que se siente el dolor, sentido como golpe o castigo, provocado por el delito, que provoca, por lo tanto, la súplica de perdón y curación. En esto, pues, se parece a este y a otros. En este salmo podemos distinguir tres partes. Una, la actitud del salmista. Luego, la caducidad de la vida, que es algo, diríamos, como más propio de este salmo, a diferencia de los demás, que está hablando de la vida que dura, que es como un soplo. Y luego, la súplica confiada. El salmo, pues, comienza con una narración que empieza de modo muy hermoso, muy bien puesto, convincente, una reflexión, el proceso interior, los sentimientos, las emociones del salmista expresando todo ello, y la oración pronunciada en un momento de angustia, de dolor físico y de desconcierto espiritual, como un intento de resignación y de silencio que ha sido inútil, pero que ahora se confía en el Señor. Podríamos decir que es algo de autobiografía, pero que va expresando para todos, que nos viene bien para todos. Así pues comienza: yo me dije, vigilaré mi proceder para no fallar con la lengua, pondré una mordaza a mi boca mientras el malvado está frente a mí. Guardé silencio resignado, me contuve inútilmente, pero mi herida empeoró, el corazón me ardía por dentro, pensándolo me requemaba hasta que solté la lengua. Indícame, Señor, mi fin, y cuál es la medida de mis años, que comprenda lo caduco que soy. Bien, esta es, sería como ya empezar la segunda parte. Lo importante es que en medio de las dificultades podamos acudir siempre al Señor y que recordemos cómo terminaba el salmo anterior cuando le decía: no me abandones, Señor Dios mío, no te quedes a distancia. Y que así también nosotros le digamos: ven junto a mí, oh Dios, no me abandones. Salmos nos van enseñando a acudir a Dios constantemente, acudir en medio de nuestras dificultades, cuando nuestra vida tiene sentido, cuando vemos que quizá no tenga sentido. Y le pedimos al Señor que tenga piedad de nosotros, que nos indique cuál es nuestro fin, porque una de las dificultades que tenían en ese tiempo, pues era que como no conocían lo de la resurrección, ni conocían exactamente una revelación sobre la otra vida, pues les parecía la muerte como algo terrible. Y por eso, pues les va diciendo: indícame, Señor, mi fin y cuál es la medida de mis años, que comprenda lo caduco que soy. Me concediste unos palmos de vida, mis días son como nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo, el hombre se pasea como un fantasma, por un soplo se afana, atesora sin saber para quién. Claro, es como una expresión de aquel que no ve un sentido completo a la vida. Por la venida de Jesús, por toda la revelación de Jesús, nosotros tenemos una tranquilidad mucho mayor, porque vemos que la vida tiene un gran sentido. La vida de aquel que parece que está inútil, que está siempre en la cama, que parece que no tiene sentido su vida porque la ha pasado siempre en enfermedad, o que muere de jovencito. Toda la vida tiene un gran sentido, y aunque la vida sea como un soplo, dice, porque en verdad, pues aún muchos años se van pasando rápidamente, sin embargo confiamos en el Señor, en que no somos como un fantasma, sino algo real verdaderamente. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y entonces sabemos por qué nos afanamos, y San Pablo nos dirá, sé de quién me fío. Y así esta es la seguridad de aquel que va aprendiendo más todavía. Y estos salmos, pues nosotros los pronunciamos, oramos con ellos, pero sabiendo que nuestra oración tiene que pasar más adelante todavía. Y continúa el salmo: entonces, Señor, ¿qué aguardo? Mi esperanza está en ti. De todas mis iniquidades líbrame, no me hagas la burla del necio. enmudezco, no abro la boca, que eres tú quien lo ha hecho. Aparta de mí tu golpe, por el ímpetu de tu mano me consumo. Castigando la culpa educas al hombre y roes como polilla sus tesoros. El hombre no es más que un soplo. Vuelve a repetir otra vez lo del soplo, que es como la vida es vana. Aquí hay mucho también de reminiscencia de Job y del Eclesiastés en el reconocimiento de la caducidad de la vida humana, de sus vanos afanes, y así pues como todos los sufrimientos que le acompañan. Y se parece también a Job en el reconocimiento de que la mano de Dios se encuentra detrás de todos ellos, detrás de todos estos sufrimientos. Pero aquí el salmista se sabe culpable, porque Job veía que era inocente, y por lo tanto pues va viendo como una razón de los sufrimientos. La razón de los sufrimientos, pues los pecados que se han tenido, y por eso pidiendo perdón al Señor, reconociendo los pecados, entonces sabe que Dios es nuestra esperanza. Y así terminará con esta súplica: escucha mi súplica, Señor, atiende a mi grito, no seas sordo a mis lágrimas, pues yo soy huésped tuyo, forastero como todos mis padres. No te fijes en mí, dame respiro antes de que marche para no ser. Aquí en este último versículo hay algo poco raro, diríamos. Dice, no te fijes en mí. Lo normal es que uno quiera tener la mirada de Dios. Y aquí dice, retira de mí tu mirada. Es algo así como si estuviera viendo que Dios puede mirar con benevolencia o airado. Y entonces la mirada de Dios, cuando es airado por los pecados, claro, sería terrible. Y por eso pide como un poco de respiro, como un poco de estar en paz, como vivir en paz esta corta vida antes de que le llegue la muerte, antes de que deje de existir. Y pasemos al Salmo 40, 39 en otros, en que hay unos versos muy famosos que está en la Sagrada Escritura aplicado a Jesucristo: sacrificios y ofrendas no los quieres, me has cavado oídos, etcétera. Ya iremos viendo. Vamos a oír primeramente este salmo y ya haremos quizá para otro día el comentario.
Lo esperaba con ansia, Señor, y Él se inclinó a mí, y Él escuchó mi grito, me levantó, afianzó mis pies sobre la roca, aseguró mis pasos, me puso en la boca un canto nuevo, me puso en la boca un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos. Muchos al verlo confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no ocupa idolatría, que extravían con engaños. Cuántas maravillas has hecho tú, Señor Dios mío. Cuántas maravillas. Cuántos planes en favor nuestro. Eres incomparable. Intento decirlas, intento contarlas, pero superan toda descripción. Sacrificios y ofrendas no los quieres, pero me has abierto los oídos. No pides holocaustos ni víctimas. Entonces yo digo, heme aquí. En el texto se escribe de mí. de cumplir tu voluntad. Y yo lo quiero, Dios mío. Llevo tu ley en las entrañas. He proclamado el derecho a una asamblea numerosa. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. No he guardado en el pecho tu justicia. He anunciado tu verdad. He anunciado tu salvación. No he negado tu lealtad y fidelidad a la gran asamblea. Por eso, Señor, no me cierres las entrañas. Por eso, Señor, que tu lealtad, que tu fidelidad me guarden.
Así este salmo, amigos, pues sobre todo se aplica a Jesucristo al entrar al mundo, como dice la carta a los Hebreos, que se puso en las manos de Dios y había venido para cumplir la voluntad de Dios. Esto es lo más grandioso que podemos hacer. Nosotros recitar este salmo y comprenderlo, que será el próximo día, para que veamos cómo por medio de los salmos Jesús mismo, pues, se unía a su Padre Celestial, porque son palabras escritas para ayudar en la oración. Y ayudar en la oración, quizá algunas cosas, pues, puede ser que no nos ayuden, pero otras sí, a poner nuestra confianza en el Señor, abandonarnos en la voluntad de Dios. Para esto había venido Jesucristo. Para esto nos expone la carta a los Hebreos, a base de este salmo, que él no había pedido grandes cosas, que los holocaustos y las víctimas antiguas pues no tenían valor, pero sí el cumplimiento de la voluntad de Dios. Quizá la voluntad de Dios hay que pedirla a Dios, que la conozcamos más y la podamos cumplir, pero sobre todo pongamos nuestra confianza en el Señor. Recordemos esta frase, que es el versículo 5... que también está en el Salmo primero: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Qué difícil es a veces conocer la voluntad de Dios, porque hasta tenemos miedo de la voluntad de Dios. Creemos que Dios quiere para nosotros cosas terribles, cuando la verdad nadie nos puede querer tanto como Dios, y por lo tanto quiere nuestra felicidad, pero quiere que nos arrojemos en sus manos y confiemos siempre en Él. Pues para confiar mejor en el Señor, recitemos este salmo, que, como digo, ya el próximo día comentaremos un poco más, el Salmo 40 o 39 en otros, que se parece también en cierto sentido a algunos, en la mayor y muchas de las ideas que se van exponiendo, pero que nos ayudarán a confiar más en el Señor y estar siempre con Él. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Thank you.